¿Cuándo llevamos? A las 10 y 13 minutos de la mañana. Continuamos en Sur FM, en la Radio del Sur. Comenzamos el espacio de entrevistas. En el día de hoy, en la sección En Mayo Decides Tú, nos acompaña, viene tanto el candidato número uno, Rafael Perdomo. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Y también el número dos, Miguel Ángel Afiña. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por la invitación, como siempre.
Bueno, vienen por Juntos por Pájara y Nueva Canarias. Y sobre todo, a partir de ahora vamos a empezar a desgranar lo que es el programa electoral de las formaciones políticas, conociendo todas las propuestas que realizan a la ciudadanía del del municipio de Pájara. Comenzando, si les parece, sobre todo por la... No sé si tiene una piedra angular de ese programa electoral, que me imagino que no lo sé, lo suelto yo. El plan general, no sé si será o no será. Pregunto.
Sí, bueno, vamos a ver. Está claro que uno de los elementos clave del desarrollo del municipio, sin lugar a dudas, es el plan general, es la piedra básica sobre la que se desarrolla después todos los diferentes proyectos, ¿no? Hablamos de viviendas y hablamos de infraestructuras en general, y sobre todo de infraestructuras básicas y fundamentales, ¿no? Por lo tanto, está claro, yo creo que el plan general desde el ayuntamiento está siendo bien encaminado. Creo que esa comisión que se creó para hacer un seguimiento con todos los grupos políticos era necesaria e importante, y llegar a consenso, porque un plan general es un instrumento de desarrollo que se planifica con vista 15 o 20 años vista, y eso significa que si hay un consenso de todas las fuerzas políticas, en el futuro no habrá ese tipo de cambios, ese tipo de discrepancias, ¿no? Sino que ahí está el marco de juego, y ahí ya podrá cada cual desarrollar las políticas que crean convenientes, ¿no? Por lo tanto, eso es clave. ¿Qué pretende Juntos por Pájara Nueva Canaria? Pues hombre, en ese plan general, el tema de vivienda, que es un tema fundamental. También hemos dicho en diferentes ocasiones que ya se podría abordar el tema de vivienda en la zona de La Lajita, en el plan parcial La Lajita 2000. Es una decisión única y exclusivamente del ayuntamiento de cambiar el sistema de la urbanización, hacer una ejecución forzosa inmediata, y se podría hacer vivienda. Y luego las infraestructuras que llevan anexas, pues toda esa zona de La Lajita, como es el CAE, el instituto, en fin, todo lo que lleva consigo, ¿no? Bien. Y luego viviendas también, no solo en La Lajita, sino también aquí en Morrojales, que son fundamentales, que son importantes en el futuro desarrollo del pueblo de Morrojales. Porque cuando empezamos a trabajar el plan general, la primera pregunta que nos hicimos, junto por Pájara Nueva Canaria, es ¿hacia dónde debe crecer Morrojales? Esa es la discusión básica de la zona. Entonces, claro, tienes dos opciones. O creces hacia el sur, hacia el barranco, hacia el tablero del Moro por ahí, o creces hacia el norte, y lo más apropiado para ello es el barranco de Vinamar, ¿no? De Butiondo. Bueno, pues entonces un poco el tema va por ahí. Parece ser que el lugar que ofrece mejores condiciones es el barranco de Butiondo, y parece ser que ahí se va a desarrollar la cuestión, ¿no? Yo creo que esos son los dos elementos, el primer elemento fundamental para desarrollar las perspectivas de futuro de este municipio, ¿no?
Bueno, empezaste curiosamente sin haberte dicho nada.
Doy fe de ello, que no me ha comentado nada, sinceramente.
Empezaste pues por... Ya te comentamos la última vez que estuvimos aquí, que hace ya por lo menos 15 o 20 días que nosotros teníamos el programa electoral no totalmente terminado, porque todavía hemos incluido alguna indicación más que nos ha dado pues la gente, la ciudadanía. Y curiosamente nuestro programa electoral empieza precisamente hablando de urbanismo. El plan general, como bien dice Rafael, el plan general parece que está caminando adecuadamente, ya está terminado prácticamente en un 50%, todas las modificaciones menores de núcleos urbanos ya están aprobadas en pleno, y ahora falta la parte estructural, que son las grandes bolsas de suelo. Pero como vamos a hablar seguro que largo y tendido de muchas cosas, no voy a profundizar mucho, sino a decirte claramente que en nuestro programa la prioridad es terminar el plan de ordenación en un máximo de 2 años. Queremos reactivar los proyectos de modernización turística, que están totalmente parados, y mientras que en otros ayuntamientos están caminando de una manera más eficiente. Ustedes saben que aquí en nuestra zona se ha realizado un solo plan de modernización, que fue el que está ahí en zona del Matorral, en la zona de Casa Atlántica, y se han quedado pendientes varios que habían ahí por la zona de Estela, por la zona de Butiondo, etcétera. Recepcionar las 11 urbanizaciones que tiene pendiente nuestro ayuntamiento, que es un tema capital, porque sin la recepción de las urbanizaciones no avanza el municipio. Y después el desbloqueo de la Junta de Compensación de la Bajita, que es otro tema capital. Y después, lo que decía Rafael, ya parece que han habido por el grupo de gobierno. Por el grupo de gobierno no, miento, creo que ha sido una conversación directa del alcalde de Pájara, como tantas otras, de la compra del barranco de Butiondo a ese grupo tan potente de nuestro municipio que es Fuercán. Y esos son los 5 puntos más o menos que en lo que se refiere al tema de urbanismo por el que hemos empezado van en nuestro programa.
Sobre todo, como estamos diciendo en el, lo estábamos comentando el otro día en el programa de hoy, en la sección de hoy más con Chicho Heredia, el tema de crear la ilusión en las personas, ¿no? Crear el tema de que otra opción lo podría hacer mejor o demás, porque otra de las cosas que me ha dicho Miguel Grafiña es recuperar la credibilidad o la honradez del municipio, de la institución de Pájara, ¿no? Recuperar esa no sé cómo
bueno, digamos, en su momento recuperar la normalidad, claro, y el prestigio.
¿Creen que se ha perdido el prestigio esta legislatura?
Yo creo que el Ayuntamiento de Pájara ha dado un paso no solo en la forma de gobernar, en sus relaciones con la ciudadanía, sino en general como propia institución, se ha perdido la seriedad y el prestigio que tenía el Ayuntamiento de Pájara, no solo aquí en Fuerteventura, sino fuera de Fuerteventura, ¿no? Pájara es una institución reconocida por muchísimas cosas a lo largo del tiempo, pero yo creo que en estos 4 años se ha perdido rotundamente la cuestión, y en algunos casos hemos sido las merreír de Canarias, eso hay que decirlo, porque cuando hablas con la gente fuera, te dicen este tipo de cosas. No se puede estar continuamente, tú puedes hacer las cosas mejor o peor, pero no puedes estar continuamente en una dinámica de absoluto hago esto, presentaciones, que detrás no hay nada, y no se puede estar tirando el dinero para sacar una foto. Eso es un poco en qué se ha convertido estos últimos tiempos, ¿no? ¿Qué cosas efectivas se han hecho o se hacen para nuestro municipio que sean efectivas para la ciudadanía, que sean valoradas? Pues al final ves que muy poquitas cosas. Y entonces, y sobre todo la forma de hacer las cosas. Porque en política el fondo es muy importante, pero la forma también. La forma de hacer política es muy importante cara a los ciudadanos. Y aquí las formas se han perdido rotundamente, ¿no? Se han perdido. Es decir, cuando alguien que tiene que velar porque una institución funcione bien, se salta a la torera los informes del secretario y del interventor, que son los dos federatarios más importantes de una institución, cuando eso se hace en un ayuntamiento paralelo, si el informe del secretario no me gusta, se lo pido a un equipo que tengo fuera, pues eso desde luego, eso está prostituyendo la institución en sí. Porque no se está haciendo lo que hay que hacer. Se está perdiendo, pues, la seriedad, se está perdiendo el prestigio, se está perdiendo la credibilidad. Pues esa es otra cuestión. Una palabra clave, la credibilidad de la propia institución. Y es lo que ha pasado, desgraciadamente. Por lo tanto, yo creo que los grupos que estemos en la próxima mandato a partir del 28 de mayo, ese tipo de cuestiones hay que planteárselas y con mucha seriedad. Si no solo es, quiero estar en el ayuntamiento por estar en el grupo de gobierno. No, vamos a ver, aquí qué vamos a plantearnos para este municipio en los próximos años, y planteártelos con seriedad, no a ver si sumo por aquí, sumo por allí, a ver si... No, oiga, hay que hacerse un planteamiento serio de qué es lo que necesita este ayuntamiento cara al futuro. Y eso, y lo primero pasa por recuperar la credibilidad de la institución.
Hay un tema que tiene una clara un claro paralelismo en relación con lo que es el urbanismo, que es el tema que apuntaba y que deberíamos de centrarnos un poquito, porque es quizás una de las preocupaciones más importantes de nuestro municipio, que es el tema de la vivienda. En el tema de la vivienda, bueno, hoy escuchaba yo a Román Rodríguez en una entrevista en Onda Fuerteventura, hablando del tema de la vivienda, de que el acto principal por el que tiene que actuar pues cualquier administración es por el tema de, en lo que se refieren a las corporaciones locales, por el tema de la cesión de suelo para poder que el gobierno de Canarias te pueda proyectar viviendas de protección oficial o viviendas de protección pública. Y desgraciadamente nuestro ayuntamiento de Pájara, que resulta que somos con diferencia el ayuntamiento que tiene más más suelo en toda la isla de Fuerteventura, pues todavía no hemos sido capaces, porque se está tramitando, como bien decimos, el plan de ordenación, no somos capaces de ceder ni un suelo solar. Pero el tema de la vivienda en Pájara, nosotros tenemos dos alternativas que conoce toda la ciudadanía, dos alternativas que son interesantes para paliar esta necesidad urgente que tenemos en el municipio, que son dos promociones que existen. Una en Pájara, que conoce todo el mundo, de una cooperativa que se creó ahí hace unos años, que tiene cerca de 70 viviendas que están o se quedaron en un avanzado estado de ejecución y que hoy son propiedad de un fondo de inversión que estaba en el año 2019 dispuesto a venderla por una cifra bastante módica y que se fue al traste, pues cuando nos desalojaron del gobierno del ayuntamiento, pues se rompieron esas relaciones. Y también sabemos que también hay disponibilidad por parte del propietario de las 64 viviendas que hay aquí en el edificio Centenario, que se está haciendo un mal uso de ella, con problemas de ocupaciones ilegales y cosas de esas, que también el promotor ha dicho que a través de cualquier tipo de compensación con el ayuntamiento o cualquier tipo de oferta, siempre a precios de mercado oficial, pues que estarían dispuestos a comprarlas, ¿no? Si este ayuntamiento, que tiene 80 millones o 70 millones, porque todavía no sabemos hasta que no se nos informe de cómo va la disponibilidad de esos remanentes, pues si con una inversión de 4 o 5 millones de euros podemos comprar pues casi 130 o 140 viviendas que son susceptibles claramente de paliar en parte pues la gravedad de vivienda que tenemos en el municipio, dedicándolas al alquiler social, pues sería una inversión mucho más interesante que todos los inventos estos que están apareciendo de grandes inversiones. Y aparte, ya después, dentro del plan de ordenación, lo que está comentando Rafael, el tema de que si se llega a la feliz compra de ese suelo en el barranco de Butiondo, ahí sí que habrá suelo para desarrollar todas las viviendas que sean posibles, ¿no? Y después, en el tema de que viene también en paralelo con todos los temas estos de urbanismo y de infraestructura e inversiones, tenemos en el programa electoral que quiero aclarar, porque no lo dije al principio, que pensamos que lo que estamos leyendo es perfectamente lograble, porque está al alcance de los medios que tiene esta institución. Pues el tema gravísimo que tenemos en los parkings en nuestro municipio, olvidándonos de esas propuestas que aparecen de vez en cuando, como la última que presentó el señor alcalde, de hacer un convenio de adhesión a una sociedad municipal de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que se llama Sagulpa, y en vez de eso, pues hacer parkings públicos, pero parkings públicos, públicos se refiere, pero públicos municipales, sin que tenga que estar interviniendo ningún tipo de empresas externas, ¿no? Y ya no le digo nada, pues, del sueño que tenemos con el tema de nuestra ilusionante avenida marítima que conecte el pueblo con el puerto de Morrojable, y que paralelamente, al igual que hacen otras instituciones, aunque hay algunas que las desechan, puede ser, por ejemplo, Tuineje, que ese proyecto de ampliación de esa avenida lleve consigo la posibilidad de hacer un atraque de cruceros dentro del puerto de Morrojable, ¿no? Y después tenemos en el resto de pagos de nuestro municipio, porque el municipio no contempla solamente la zona de Jandía y de Morrojable. De aquí para arriba tenemos tanta población y tantos pagos, como puede ser, tenemos aquí dos o tres notas: impulsar la avenida marítima de La Lajita, la vía ronda de Pájara, que dentro de poco allí no hay quien pueda aparcar, porque con una solución bastante sencilla se puede desviar el tráfico por la parte de atrás de donde están los aparcamientos, y una serie de infraestructuras, pues, que pensamos que son absolutamente necesarias y que cuando, si tenemos la oportunidad de participar en cualquier área de gobierno, pues en la medida de lo posible intentaremos inventariar o actualizar cuáles son todas las obras pendientes que están sobre la mesa de nuestros técnicos en el ayuntamiento.
Bueno, antes de continuar, porque voy a preguntar ahora por el tema de cultura, pero Estela Mangino nos ha mandado, pues, si podemos hacer una pregunta a todos los que vamos a tener el día de hoy por aquí, ¿no? Y la pregunta es la siguiente, y como estamos con el tema de infraestructura y demás, dice que ¿qué pasa con las obras aprobadas y ya licitadas en 2020 por el Cabildo en materia de instalación para suministro de agua? Y si no le parece raro que la situación esté tan desastrosa considerando lo aprobado y licitado. qué obras de las licitadas se han ejecutado y si no se ha ejecutado, por qué y dónde está el dinero. Gracias. Esto lo mandaba en el día de hoy, hará prácticamente una hora y media, este Lavagnino, y nos mandaba pues incluso la foto donde se ve que se adjudicaron esas obras. No sé si tienen alguna constancia, alguno de los dos, Rafael o Miguel Ángel.
Bueno, a la querida amiga, porque tenemos una cierta amistad con esta señora, el contestarle, bueno, que ella yo creo que existan pocas personas en la isla de Fuerteventura que tengan la experiencia que ella tiene con lo que ha pasado ahí atrás en la urbanización La Pared, de lo que son los incumplimientos y las promesas, pues no ya solamente de este desgraciado tema del agua, sino de todas las licitaciones que se quedan por el camino, y la experiencia más sangrante que tiene la tiene en su propia zona, ¿no? Estos incumplimientos en los temas de agua es algo absolutamente sangrante. Cuando tomó posesión en este último acuerdo de gobierno que se firmó, nefasto acuerdo de gobierno, se le puede llamar de esa manera, en el Cabildo de Fuerteventura, lo que sí es cierto es que entró un consejero que aparentemente ilusionó mucho a toda la ciudadanía y que la gestión que realizó fue bastante aceptable por parte de la mayoría de lo que son todas las corporaciones. ¿Qué pasa? Lo de siempre, que se ha quedado a medio camino. Habían temas bastante interesantes sobre la mesa, y lo que ahora nos están vendiendo, si Estela recuerda, porque me consta que hace un seguimiento puntual de todas las entrevistas y de todos los plenos municipales, cuando hace ya por lo menos más de dos o tres meses, en una exposición que hizo el presidente del Cabildo ante el plenario de Pájara, pues de todo lo que dijo allí, los proyectos que hay a corto, medio, largo plazo, pues si eso sale adelante, parece que vendría a paliar pues parte de la gravedad de la situación que estamos pasando. Pero mire, el tema es tan grave que no se dice la verdad de cuál es exactamente la situación que por la que estamos atravesando. En ese mismo pleno se dijo por parte de la concejala de agua, que fue muy simpático, y yo le contesté que en una semana desaparecerían todas las cubas de agua de la isla de Fuerteventura. Pues usted, si pasa hoy por nuestro querido municipio, no es que hayan desaparecido, es que está eso minado de cubas de agua. Yo decirle que no conozco en profundidad esos proyectos adjudicados, pero lo que sí sé es que ha sido un verdadero desastre todo lo que ha pasado. Nunca había existido en la cantidad de averías y la cantidad de problemas que hemos tenido en el agua de Fuerteventura. Y Dios quiera que la próxima corporación que entre y todas las corporaciones locales sean capaces de llegar a entender que hay proyectos que sin tanta venta de humo como puede ser la solución del problema de agua en nuestro municipio, que no pasa por otra cosa que por la instalación de esa potabilizadora famosa en la zona de Matas Blancas, y que tenga suficiente capacidad para suministrar a todo lo que es prácticamente pues desde Tarajalejo hasta toda la parte norte y a todo el tema, ¿no? Esperemos a ver cuáles son los resultados, si el corto plazo es viable lo que planteaba el otro día el anterior presidente del Cabildo de Fuerteventura, don Blas Acosta, que decía que en su mandato se instalaron dos o tres plantas potabilizadoras de estas portátiles, que en su momento pues solucionó parte de todo eso. Técnicamente el presidente del Cabildo, que es ingeniero de puertos y caminos, dice que eso es inviable por una serie de hechos. El tema es que seguimos con la misma gravedad con el tema del agua y con el tema de los incumplimientos, pues pienso que no nos queda otra cosa que rezar y que salgan adelante las soluciones que hay a corto plazo, ¿no?
Bien, como estaba comentando antes, el tema de cultura es yo creo que una pieza también grande en los programas electorales, porque se ha visto se ve que el tema cultural pues ha fallado un poco, el tema de los actos y demás. ¿Cómo lo ve, Rafael?
Vamos a ver, yo creo que en el tema cultural pues hay que seguir insistiendo. La cultura es algo que, aunque aparentemente no dé la sensación de que es importante, yo creo que es muy, muy importante, porque al fin y al cabo la cultura no deja de ser cómo se va desarrollando en el pasado y en el futuro, cómo se va proyectando la forma de vivir de un pueblo, ¿no? Aquí nosotros, en el tema cultural, hemos trabajado bastante en su momento, cuando estaba yo de alcalde, y pues todo el tema, así para hacer un recordatorio así muy por encima, pusimos en funcionamiento la banda de música, la bandita, la coral, el tema de proyectos de parque escultórico, en fin, todo ese tipo de cuestiones que se pusieron en marcha, ¿no? Pero y luego hay una serie de infraestructuras que son absolutamente necesarias, como son el Auditorio Palacio de Congreso de Morrojable, que el proyecto se quedó sobre la mesa en el año 2012, porque entre 2008 y 2012, porque no había financiación para ello, pero es un magnífico proyecto que hay que ponerlo en marcha. Es una de las cosas importantes, inmediatas, y ahora que hay dinero para ello, estamos en una situación, bueno, que ya veremos qué es lo que pasa, ¿no? Porque hasta ahora, mientras se ha permitido por parte del gobierno de España la utilización de los remanentes, yo creo eso que es una cuestión que no va a ser de forma permanente. Es decir, eso llegará un momento y no tardará mucho en que recortarán, porque Europa le dirán, usted no puede seguir acumulando déficit, y por lo tanto no va a poder utilizar ese dinero, ¿no? Ese dinero últimamente se está gastando en cuestiones que yo creo que muy poco productivas para lo que es interés del municipio, ¿no? Solo en presentaciones que detrás no hay absolutamente nada, ¿no? Sino una foto y poco más, ¿no? Entonces, yo creo que hay las cosas de este tipo, las infraestructuras necesarias. Palacio Auditorio de Congreso, la biblioteca, esa biblioteca que estaba diseñada aquí en el Parque Tagoror, con todas las modernidades, internet, etcétera, para que la gente joven pueda estudiar, y no tan joven, pero que puedan estudiar, puedan ir a consultar, puedan hacer cosas por allí. Esa biblioteca, tenemos también la puesta en funcionamiento del Museo Pepe Damas, otra cosa que yo vengo insistiendo una vez y otra vez, porque entiendo que es una obra que, aparte de que es millonaria, que se le donaría al Ayuntamiento de Pájara, sería un polo de dinamización económica fundamental para la zona de la zona norte del municipio, que es la parte de Pájara, ¿no? Que justamente con lo que decía Miguel Ángel, con la vía de Ronda y poniendo en funcionamiento, que ya se restauró en su momento también, la Tenería, la Taona, recuperar la Casa de la Aduana, que es lo que faltaba, y las Cuevas de la Juí, yo creo que con eso hay y el Corral del Consejo, hay un recorrido importantísimo para cualquiera, y Hornos de Cal, para cualquiera que quiera conocer cómo vivía Fuerteventura antes de los años 60 y tantos, antes de la llegada del turismo aquí a la isla, ¿no? Hay una clara representación de las actividades de esa sociedad y en esa época, ¿no? Por lo tanto, eso es, se puede poner sin ningún tipo de problemas, ¿no? Y también, pues hay otras cuestiones como el Barranco de los Canarios, ¿no? Que es un mirador espectacular, que daría también muchísima vida a esa zona. Por lo tanto, son cosas elementales que están ahí, que están proyectadas, que se llevan años para atrás y para adelante, que se podían resolver y que hay que resolverla, porque esa es parte de la economía del municipio, ¿no? En ese aspecto yo creo que son cosas que no tienen gran problema ponerlas en funcionamiento. El Museo de Pedazos está terminado, es simplemente traer la obra y poner al frente a alguien que sepa utilizar. Y dicho sea de paso, para que todo el mundo lo entienda, y en ese museo hay salas dedicadas a la exposición itinerante de personas locales o no locales que quieran hacer allí, mostrar su arte y su trabajo. O sea, que no solo el Museo de Pedamos sería la fundamental, sería, digamos, la parte importante de una obra que vale millones de euros y que luego los artistas locales podrían exponer también. Con lo cual se daría una vida impresionante a la zona de Pájara Casco y también con la portada de la iglesia. Y sabemos que la portada de la iglesia de Pájara es la única obra de arte religioso aquí en Canarias que de esas características. Por lo tanto, se reúne una serie de condiciones muy importantes para darle vida a toda esa zona. Y creo que eso es, y se fue poniendo la base para ir haciendo todo eso. Falta ahora culminarla. ¿Y qué es lo que hace falta? No hace falta ni siquiera mucho dinero. Hace falta voluntad política, querer poner en funcionamiento todo eso. Y nuestro grupo, Juntos por Pájaro en la Canaria, está claro que de las cosas importantes que hay que hacer es poner en funcionamiento, dinamizar la economía de Pájara Casco, comprar la Casa Isaíta, que es otra de, lo vengo reivindicando en cada pleno, cualquiera que escuche los plenos, pleno siglo o no, sigo insistiendo en la historia, porque entiendo que es una casa de la arquitectura popular majorera, de unas características extraordinarias, con un mantenimiento, con una todavía situación de esa casa que se podía dedicar a una especie de universidad popular para hacer cursos de una cosa, de otra, etcétera. Todo eso es lo que haría que esa zona pues tuviese, darle vida a toda esa zona. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Hablando del tema del Pepe Dámaso, el propio alcalde de Pájara en un pleno decía que las cuevas de Ajuy iban a reportar un beneficio al Ayuntamiento de Pájara. Sin embargo, ese museo Pepe Dámaso daba unos 500.000 euros a las arcas municipales de Pájara de pérdida. No sé si Rafael Perdomo, junto por Pájaro Agraria, tiene previsto hacer esas ganancias también para ese museo de Pepe Dámaso.
Bueno, unas manifestaciones de este tipo lo que demuestra es la ignorancia que se tiene en esta materia, ¿no? Es decir, nada tiene que ver las cuevas de Ajuy y nada tiene que ver con un museo. Es decir, las cuevas de Ajuy darán lo que tienen que dar, y recuerdo que cuando estaba yo de alcalde se pusieron en funcionamiento y se opusieron a que funcionaran. La cuestión era porque las cuevas esas eran del pueblo, supuestamente, pero después resulta que la compran. A ver cómo se explica eso, ¿no? Pues si eran del pueblo no era necesario comprarla, digo yo. Pues bueno, aquí está la cuestión. Se ha venido planteando todo eso desde hace un montón de tiempo. Es decir, y lo del Museo Pepe Dámaso no tiene nada que ver ni con las cuevas de Ajuy, ni con la finca de Ajuy, ni nada de eso. Es un museo que va a dar vida, va a conectar lo que es los turistas que vienen diariamente, que van de Fuerteventura a Lanzarote a ver la obra de César Manrique, y por el contrario, mucha gente, muchos turistas que viven, que están en Lanzarote, pero no están en Lanzarote, podrían venir aquí a Fuerteventura a ver la obra de Pepe Dámaso. Entre el museo de Pepe Dámaso y lo que es el mirador, veríamos lo que sería un artista que no solo es pintor, que es escultor, que es cineasta, que ha rodado otras películas, etcétera, y eso daría un feedback entre Lanzarote y Fuerteventura, que había un tráfico de turistas que le darían vida y le darían economía. Esa es la gente que les economía, la gente que sale, que alquila un coche, que se va por ahí, que come, que va a ver. Esa es la gente que interesa, no que se mete en el hotel, se pone ciego de lo que sea y de allí no sale. No, eso no, eso es lo que entendemos que debe ser, ¿no? Y empajar a eso, y crear la vía de ronda, y dejar que la actual calle que tenemos ahora por delante de la iglesia se convierta en un bulevar, en una zona comercial abierta. Por detrás tendríamos el tráfico y tendríamos un montón de aparcamientos para darle vida a la zona. Eso es lo que hay que hacer, y lo demás no deja de ser tontería. Comparar dos cosas que no tienen absolutamente nada que ver es demostrar que tenemos una ignorancia supina en el tema, ¿no?
Bien, Miguel Ángel, hablemos también de otra de las cuestiones que yo creo que son básicas y fundamentales, y yo siempre lo hemos llamado aquí la gallina de los huevos de oro, que son nuestras playas, ¿no? El tema de turismo, playa, ¿cómo lo ves junto por Pájaro Agrario?
Hombre, el turismo, por cierto, que hoy sale en prensa el tema de la otra vez las nominaciones de las banderas azules, y creo, ¿sí?, que se mantienen las nuestras. Felicidades a todo el equipo que lleva el seguimiento y el mantenimiento de nuestras playas, porque eso es un indicador de que se están haciendo las cosas en este aspecto bien, ¿no? Pues mira, el tema de nuestras playas, el otro día hay una cosa curiosísima aquí, que bueno, que es la gallina de los huevos de oro. No hace falta ni que lo esté diciendo, porque aporta al Ayuntamiento de Pájaras cerca de 4 millones de euros anuales en cano, que paradójicamente ya en el último pleno que tuvimos todavía ni se sabe, porque hace cerca de 2 años que hay muchos de los adjudicatarios de todos los servicios que no se han puesto al día en el pago de esos canons, que son elementales para la economía de nuestro municipio, y que parece ser que hubieron algún tipo de condonaciones durante el tema de la pandemia y algún tipo de excepciones tributarias por la explotación de los servicios de playa. Pero parece ser que todavía piensan que esas condonaciones son eternas, porque creo que hay morosidad ahí por un tubo. Pero bueno, tendremos ocasión de fiscalizar y de pedir un estado de cuentas de todo ese tipo de temas, ¿no? Pues el tema de las playas, pues el seguir, está claro que es el alma y el corazón de lo que es la economía de todo nuestro municipio, ¿no? Pero en lo que estábamos hablando, estás hablando también de turismo. Pues hay cosas interesantes, como el inicio inminente de la oficina de turismo aquí en Morrojable, Creo que también te oí hablando antes con el compañero del tema del Jandía Prae, que es un tema que le da un valor añadido muy, muy importante. Parece ser que, si Dios quiere y no hay ninguna novedad, ya se ha consolidado y se ha confirmado la celebración del Campeonato del Mundo de Surfing, aunque todavía no sé si estará ya en contratación. Y lo que te comento, que todo el tema de turismo es nuestra generación de todos los recursos, y es uno de los temas que tenemos que tener absolutamente claro, que hay que potenciar, pero de una manera racional, no haciendo dispendios de viajes y de visitas a diferentes partes del mundo con los dineros públicos. Y el ejemplo claro lo tuvimos en la última feria de Fitur, donde desde allí, porque uno llama para interesarse con algunos otros compañeros, me dijeron claramente que la representación más generosa, pero con mucha diferencia, que hubo en Fitur fue del Ayuntamiento de Pájara. Nunca había ido a una feria de turismo alcalde, primer teniente alcalde y segundo teniente alcalde, y acompañado de otro tipo de personal, que no conocen, cuando históricamente siempre ha ido el alcalde, el concejal de turismo y las personas que trabajan dentro de ese departamento, ¿no? Y ya no solamente de este, sino también en el World Travel este de Londres, también fue una representación bastante generosa. Y no vamos aquí a estar buscando crispaciones ni nada, pero parece ser que el coste de ese viajito al World Travel significó más que los tres últimos anteriores, ¿no? Pues en lo que me estás preguntando en relación con las playas y con el turismo, pues en lo que en nuestro programa electoral tenemos absolutamente claro que es uno de los temas estrellas a mantener en nuestro municipio, ¿no?
Bien, en este tema también hay una cuestión que falta relacionada con el turismo, que es el Hotel Escuela, ¿no? El Hotel Escuela se ha quedado absolutamente obsoleto. Creo que hay que darle una repensada en el funcionamiento de este Hotel Escuela, formación dual, en fin, hay una serie de cuestiones que hay que planificar, ver si es necesario, pues, otro tipo de enfoque del funcionamiento de este hotel, ¿no? Hablar con profesionales del turismo y ver que cómo se le puede sacar más rendimiento a esta cuestión, pasando, lógicamente, que está claro, por una reforma de esta escuela, que ya se ha quedado, la verdad, que un tanto fuera de juego, ¿no? Creo que es una de las cosas claras que hay también para potenciar el turismo y poder trabajar en ello, ¿no? Esto creo que es fundamental para que podamos tener gente formada, preparada y que salga ahí, ¿no? Y aparte de esto, también decir que, bueno, ya que estamos hablando de un poco de escuelas y tal, pues es necesario también, aparte del instituto aquí de Jandía, y otro más, y el de La Lajita, pues aparte de eso, ciclos formativos, hay que empezar a trabajar ya seriamente el ciclo formativo que puedan dar, que la gente de por aquí pueda quedarse a estudiar aquí, no tenga que salir fuera, y que sean necesarios para la zona, ¿no?
Hay una cosita que se nos quedó, que no sé si lo mencionaste antes cuando hablabas del turismo, el tema de volver a retomar el tema del mirador del Barranco de los Canarios.
Sí, yo lo dije, ¿no?
¿Lo comentaste?
Sí.
Y en el tema este de playas, pues lo que sí está claro, que aunque se han mantenido la señal esta de las banderas azules, lo que sí es palpable y es muy mejorable son todos los accesos a las playas de nuestro municipio. Todos los accesos, las pasarelas y todo lo que se refiere a salvamento y limpieza, aunque debe estar más o menos aceptable, porque si no, no te dan el reconocimiento de las banderas azules, está claro. Después hay un tema que antes, cuando me refería al tema de la explotación, sobre todo la imagen de lo que obligan los pliegos de licitación a los adjudicatarios de todos los servicios en playa, llámese en el tema de hamaca, en el tema del chiringuito, hay en muchos de los puestos que eso están en un estado un poquito que llevan, como decimos, llevan un repasito, una manita de pintura y en algún caso hamacas que no presentan muy buena imagen, y ese tipo de cosas deberíamos ser capaces de vigilarlo mucho más y que se cumpla con lo que establece los pliegos de condiciones, donde ese tipo de servicios tienen que estar impolutos para la ciudadanía que los utiliza, ¿no?
El Partido Socialista sacaba ayer una nota de prensa criticando el tema de que los trabajadores del plan de empleo lo están poniendo a pintar sin la correspondiente seguridad. ¿Cómo lo ven ustedes de Junto por el Pájaro de la Canaria?
Bueno, a mí cuando me hablas, ya lo sabrás, cuando me hablas del plan de empleo es una cosa que me pone, me da hasta verdadera vergüenza, ¿no? Los temas de planes de empleo, aquí en esta casa los venimos criticando desde el inicio de la legislatura, te acordarás muy bien de las fórmulas y las formas en que se han desarrollado todos los planes de empleo, de una manera bochornosa y haciendo y utilizando medios vergonzosos que la ciudadanía ha captado y aquí ha estado continuamente denunciando. Aquí hemos puesto 40 ejemplos, pero que se han visto incrementados sustancialmente en este último plan de empleo, que ha sido una verdadera vergüenza. Ya por fin, los compañeros que estaban en el grupo de gobierno en la última legislatura han reconocido aquí públicamente de que los planes de empleo han sido una verdadera vergüenza y utilizados de una manera denigrante en favor de la persona que lleva ese departamento de la oficina de empleo, ¿no? Y eso lo sabe toda la ciudadanía. Pero ya hablando del otro que me estás hablando, si ya denigrante es este tema y las personas de la manera que se han contratado, pues cuando ves a las personas por ahí, pero de una manera lamentable, porque es que da pena. Yo el otro día estaba viendo una persona agachada pintando un bordillo como si le estuviera tirando piedra, que esa persona no ha cogido en su vida ni una brocha ni nada que se le parezca. Y ya lo que tiene toda la razón del mundo, quien haya hecho la denuncia, es que los medios y los medios de seguridad que tienen que adoptarse para este tipo de trabajadores, y más cuando son inexpertos y desconocen los peligros que llevan este tipo de productos químicos como pueden ser la pintura, es de pena y muy peligroso. Y otra de las cosas que da verdadera vergüenza es que quién está controlando en la medida de lo posible la eficiencia de toda la cantidad de equipos que hay de personal por los diferentes pagos del municipio, que se ven muchas veces. No es que no estén trabajando ni que estén haciendo el holgazán, sino es que como no hay quien los controle, pues la efectividad de esos 3 millones y pico de euros que se van a gastar en el plan de empleo de este ejercicio se va a poner muy en duda, ¿no? Por eso te digo que el tema de los planes de empleo es uno de los temas más vergonzosos que ha tenido esta legislatura, y lo saben todos los concejales que han pasado por el ayuntamiento, todos. Y no ha habido manera de corregirlo. No ha habido manera de corregirlo. Una utilización vergonzosa.
Rafael, ¿algo que decir?
Yo creo que Miguel lo ha definido con claridad. Creo que se está haciendo un uso de no solo de eso, sino también de todo el material público de una forma que nunca había ocurrido, ¿no? Una forma muy partidista, muy electoralista, muy, en fin, una forma, como dice Miguel, que lo definió perfectamente. Yo creo que es una cosa un poco vergonzosa lo que ha pasado con estos planes de empleo. Yo creo que se lo sabe todo el mundo lo tiene claro, pero bueno, yo espero que este tipo de cuestiones pues no vuelva a pasar más, en el sentido de que, bueno, esperemos que se acabe definitivamente, ¿no?
Bueno, luego también se le pasa de juventud, de deporte, de todo ese conglomerado que utiliza mucha juventud en el tema deportivo, el tema del lúdico por la noche, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ven junto a los pájaros agrarios?
Bueno, el deporte siempre ha sido un elemento fundamental en el sentido que mientras los niños están haciendo, niños y niñas están haciendo deporte, están ocupados y están, aparte de fortalecerse y desarrollar estrategias deportivas, pues se les aparta de todo este tipo de vicios que circulan por ahí, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Es gastar, invertir en deporte es ahorrar después en servicios sociales y en otras cuestiones sanitarias, ¿no? Por lo tanto, el deporte es fundamental. Yo recuerdo cuando yo estuve consejero en el Cabildo, pusimos en funcionamiento las escuelas deportivas, que eran gratuitas. Yo creo que esta es una de las cuestiones a la que habría que darle otra vuelta, ¿no? Que sean las propias instituciones quien tengan escuelas deportivas por ahí, poner a funcionar a la gente y de todos los deportes, ha habido y por haber, donde quiera que haya alguien que le interese un deporte determinado. Aquí están demasiado concentrados en un par de deportes, pero yo creo que habría que ampliar ese abanico, ¿no? y vamos, y tenemos claro, por ejemplo, el tema deportivo, está la posibilidad, y que creo que de la construcción de una ciudad deportiva, que siempre se ha dicho, pistas de atletismo y todo eso. El tema es que no hay espacio suficiente para hacer eso, ¿no? Excepto en Costa Calma, que no se podía plantear, ¿no?, una cuestión de ese tipo. El campo de lucha, por ejemplo, se ha quedado absolutamente desfasado. Ocupa un lugar estratégico, porque en Morrojable hay que tener en cuenta que al ser un barranco no hay muchos espacios donde poder desarrollar estructuras del tipo que sea, deportivos o culturales, o colegios, lo que sea, ¿no? Cuesta mucho trabajo. Entonces, ese campo de lucha, tenemos un proyecto para hacer algo importante ahí, tirar todo eso, recuperar, está retranqueado muchísimo con respecto al campo de fútbol, a la línea del campo de fútbol que da con la carretera, y la parcela hacia atrás, donde están los bomberos ahora. La idea era clara, los bomberos ponerlos en el muelle, que había un, no sé por qué al final nunca se resolvió ese tema, pero había una posibilidad importante de que los bomberos estuviesen ahí, y toda esa zona dedicarla a hacer a lucha y muchos deportes más, con oficinas, etcétera, hacer un edificio moderno multiuso deportivo, que es ocupar ese espacio, que es un espacio estratégico dentro del pueblo de Morrojable.
Hay un tema importante en relación con ese tema. Bueno, ya habrás visto que ha pasado por aquí uno de nuestros fichajes, que se llama Gustavo, que cuando habla de deporte se olvida hasta de comer, ¿no? Porque le gusta de una manera bastante ilusionante, ¿no? Entre como hablábamos al principio del programa, entre las propuestas que llevamos, y que son, vuelvo a repetir siempre, propuestas que son perfectamente realizables, está, creo que está en varios programas también ahí, porque he visto algo por ahí, está el espacio ese para el recódromo, ese famoso. Una cosa elemental que queremos hacer es potenciar y mejorar todas las casas de juventud del municipio, que algunas están en un estado verdaderamente lamentable. El campo de fútbol de La Lajita, que eso ya lo tiene todo el mundo, eso ya no vale. Bueno, vamos a nombrarlo de pasada porque es otra de las vergüenzas. Resulta que metemos en los presupuestos municipales en la mejora de todos los céspedes de todos los campos de fútbol del municipio, y sabiendo de los incumplimientos y las veces que han engañado a la ciudadanía, todavía no se metió el campo de fútbol de La Lajita. Y espero que esto se porque el cabildo no lo va a hacer, con tanto rollo que se tiene en tantas modificaciones de crédito estas que hacemos para hacer 40.000 paridas, que se incluya el césped del campo de fútbol, pero de una manera urgente. Y después, la creación de la ciudad deportiva en Cañada del Río, y cuando se habilite y se termine el plan general, otra aquí. Pero quiero hacer incidencia en una cosa que es vergonzosa, que son las subvenciones y las ayudas al deporte en el municipio de Paja. Si usted ve la cantidad de partidas económicas, bueno, y los dispendios económicos que se hacen en presentaciones, ferias, fiestas, todo el follón que hay con esto, y usted ve de la manera que el capítulo de ayudas y subvenciones directas o ¿cómo se llama la otra parte? O genérica a los clubes es vergonzoso. Me sonaba que entre todos los clubes es algo de 170 y pico mil euros o así. Y voy a poner un club como ejemplo, que es una de nuestras banderas en el municipio de Pajar, que es el Club Saladar de Jandíe. Un club que tiene una subvención de 50.000 euros y que en las alegaciones que se hicieron al presupuesto, creo que se le aumentaron 20.000 euros. ¿Usted cree que un club de eso, con todas las sesiones que tiene, con todo, tienen desde niños, juveniles, senior, por todos lados, la cantidad de gastos que tiene un club de ese tipo, con 70.000 euros puede aguantar una temporada para pagar? Usted sabe que ya es un deporte que desgraciadamente no practica nadie, sino cobra, y se pueden pagar, y ya no hablo de pagar puntales, porque entonces no les da ni para desayunar, ¿no? Son partidas verdaderamente ridículas, y el deporte necesita un apoyo económico por parte del ayuntamiento mucho más importante. Y si tenemos la oportunidad de participar en el gobierno de Pájara, esto lo vamos a corregir, pero de una manera inmediata, porque ya no solamente de estas miserias de subvenciones, sino de la manera que está instrumentada, cómo se tienen que justificar las subvenciones, que es que es un verdadero caos. Tienes que estar sacando papeles, que parece que te vas a comprar el hotel Jandía Playa, ¿no? Pues es una verdadera pena que hayan tantas trabas. Nos consta que del Cabildo de Fuerteventura son mucho más fáciles todos los trámites de acceso a esas subvenciones, pero en Pájara, te puedo poner un ejemplo, si hay 20 clubes o 30 clubes que tienen asignadas subvenciones, como haya uno que se retrase en cualquier tipo de documentación, bloquea todo el sistema y los demás clubes se quedan esperando este tema, ¿no? Esto parece ser que no pasa con el sistema que tiene instalado el Cabildo de Fuerteventura y hay que corregir de una manera urgente. Y vuelvo a repetir, y potenciar en la medida posible, sin ningún tipo de locuras, la ayuda al deporte en el municipio.
La ayuda al deporte básico, fundamental. Junto por Pájaro de la Canaria tiene dos personas, aparte de nosotros, yo mismo que en mi época también fui consejero de deportes y el tema de deportes más o menos lo conozco y fui jugador de fútbol y muchas cosas más. Tenemos dos elementos fundamentales ahí que el deporte lo viven, como decía antes Miguel, tenemos a Gustavo y tenemos a Ibrahima, un deportista, un atleta internacional, o sea, con mucha capacidad, con mucho interés y con muchas ganas de hacer cosas aquí también, ¿no? Entonces, ahí tenemos que volver en Pájara Casco, por ejemplo, en esa zona, las escuelas deportivas tenemos que volver, en todos lados, ¿no? Pero especialmente ahí tenemos que ponerlas de nuevo en funcionamiento, con sus monitores y con sus cuestiones, ¿no? Que creo que hay dinero suficiente para hacer este tipo de cosas ahora que sí tenemos y que tenemos esas posibilidades. Ahí habría que invertir mucho y mejor, ¿no?
Para ir cerrando, ¿no va quedando por ahí, Miguel?
Nosotros venimos aquí hoy a tumba abierta, lo que usted quiera preguntar. Hombre, tenemos, lo que pasa es que esto es insufrible, estar leyendo un programa electoral, porque muchas veces se vuelve hasta antipático, ¿no? Porque si te pones, nos toca hablar de transporte, industria, del sector primario, que es un tema importantísimo, la agricultura, ganadería y pesca.
Que eso es una historia. Ya que estamos en un problema político, pues hablar un poco de política, hombre.
¿Hablamos de política?
Claro, no solo de...
¿De programa electoral?
De programa electoral, burda hasta las ovejas, ¿no? Entonces, hay que hablar un poco de todo, ¿no?
La verdad que sí, porque está...
Que seguramente que la gente es lo que quiere escuchar, está esperando...
Está ansiosa, ¿no?
Por saber qué va a pasar aquí, cuál es la visión política que se tiene en el municipio, hablar un poco de eso, ¿no?
A ti lo que te gusta es la guasa.
¿Y qué visión política tiene junto con el Pájaro Agrario, Rafael?
Bueno, vamos a ver, nosotros entendemos que estas elecciones, desde mi punto de vista, he participado de muchas, es una situación de mucha incertidumbre, ha pasado cosas que nunca habían pasado, eso de mociones de censura, te quito, te pongo, entra, sale, que parece el cabaloto de los hermanos Marx, ¿no? Pues esto hay que cambiarlo radicalmente, hay que tener otra visión de qué se quiere para un municipio y con seriedad y con pactos que sean duraderos y que la gente que esté en un grupo de gobierno se respeten como mínimo y dé una sensación de municipio sólido que dé credibilidad al inversor, en fin, todo este tipo de cuestiones son cosas que hay que plantearse, que hasta ahora, pues desde luego, con esta última legislatura, todo eso se ha desbaratado, por lo tanto, eso es una cuestión que hay que poner sobre la mesa a la hora de hablar de qué posibles pactos pueden haber, ¿no? Desde Juntos por Pájaro de Canarias tenemos claro que nosotros siempre hemos dicho que serán los números, no hablamos de pactos antes de, porque eso es un poco menospreciar a quien realmente tiene que decir quién gobierna, que es la ciudadanía, esperar a ver qué números sale. Me refiero a cuántos concejales tiene cada cual y qué posibilidades hay de sumas de formar mayoría. Pues claro, que es una cuestión que también la gente se plantea. Oiga, y si yo le voto a tal y luego resulta que vota con tal, aquí hay una cosa clara, hay que tenerla muy clara. En política, si no tienes mayorías absolutas, que puedes gobernar tú solo, el grupo que sea, si gana con mayoría absoluta, no hay problema, gobierna y ya está. Pero si no hay mayoría absoluta, cosas que es previsible,
hay pues, que pactar.
Que hay que pactar y que llegar a acuerdo. Entonces, esa es la cuestión, en función de programas, en función. Bueno, pues eso es posiblemente lo que va a pasar, ¿no? Porque yo creo que no va a haber grandes diferencias, no va a haber mayorías absolutas ninguna. ¿Qué decimos desde Juntos por Pájaro de Canarias? Bueno, que nosotros, después de conocer los resultados, veremos qué posibles pactos hay. Y como hemos dicho, nosotros inicialmente no le ponemos líneas rojas a nadie. Es evidente que tenemos más simpatías por unos que por otros, eso es una cuestión ya de cada cual, de cada grupo, pero en principio no tenemos ninguna línea roja absolutamente con nadie. Ahora bien, si vamos a intentar, creemos que podemos ser determinantes a la hora de formar gobierno en este municipio, creo que podemos aportar cosas importantes como algo que entendemos que le falta a este ayuntamiento, como es formar grupos estables, generar confianza, credibilidad, eficiencia en la gestión. Yo creo que todo eso lo puede aportar Juntos por Pájaros Nueva Canaria, porque tenemos una experiencia contrastada, tenemos hechos ya contrastados, y por lo tanto podemos decir que esa eficiencia la podemos poner al servicio del pueblo, que es lo importante. Yo creo que esa podría ser una de las líneas a ir viendo y hablando, porque no nos oponemos a que haya ningún tipo de decir con este no pactamos, o con este no hacemos esto, o con este no hacemos lo otro. Veremos primero qué dicen los números y después ya nos sentaremos y explorar las posibles líneas que haya de acuerdo, ¿no?
Bien. Ayer estuviste en Antigua, la feria de Antigua.
Ahora lo ponemos a las 11:30.
En la feria antigua ayer se dio una circunstancia, bueno, yo me reí hasta mañana en varias cosas que he oído por ahí de que había más candidatos políticos y alcaldes y presidentes en la feria antigua que incluso que las personas que estaban visitando la feria en eso, ¿no? Yo lo que dice Rafael, había muchos, no, estaba prácticamente el 90% de la isla, estaban todos allí, todas las candidaturas. Si allí se ponen a hacer una quiniela, no hubiese fallado nadie. ¿Cómo van a quedar la composición de todas las corporaciones de la isla? Ayuntamiento, cabildo, parlamento y todo eso, porque habían corrillos por todos lados. Lo que está diciendo Rafael, yo lo que sí tengo claro es que, tengo claro no, según se han pronunciado y han dicho, sí hay partidos que han dicho que no van a pactar con otros. Me imagino que sabrá.
Sí, lo han dicho.
Lo han dicho, pero claramente. Y el otro día, por ejemplo, Coalición Canaria dijo, el último que oí, que no se iban ni a sentar con el señor alcalde. El Partido Socialista también ha dicho en su momento que no pactaría con eso. El secretario general del Partido Popular en Fuerteventura dijo en el Cabildo de Fuerteventura que con el mismo partido al que nos estamos refiriendo ni no van a ningún lado. Y parece ser que hay algún partido que lo va a tener complicado porque de las manifestaciones del resto de partidos se sobreentiende que no va a pactar nadie con ellos, y me estoy refiriendo claramente a las asambleas municipales de Fuerteventura. De ahí que sí que hayan personas que se hayan pronunciado de la viabilidad de pacto. Otra cosa es lo que dice Rafael, que cuando llegamos al final del día del 28 de mayo y se vean los números, a ver si hay cumplimientos o no cumplimientos. Lo que sí está clarísimo es que bajo mi percepción ya se ven movidas de lo que se está intentando en la medida de lo posible, si llega a cuadrar el tema y lo que, porque es del dominio público, y lo puedo decir aquí claramente, se oye en la calle de que si en el Cabildo de Fuerteventura si el PP y Coalición suman, gobiernan en el Cabildo de Fuerteventura. En Pájara se oye y lo dicen algunos candidatos que si el PSOE y Coalición suman, pactan. Y aparte, alguno de esos candidatos ha dicho claramente que quien debe gobernar son las dos fuerzas más votadas, lo han dicho aquí en esta casa y en alguna más, con lo cual ya se van desprendiendo cositas que posiblemente puedan llegar a fraguar, pero hasta que la ciudadanía no dicte sentencia, como solemos decir, veremos qué va a pasar ahí.
Pero hay un elemento más que no se toma en consideración, y yo creo que es muy importante, es decir, es que hay pacto, a la hora de pactar, no solo depende de lo que pase, por ejemplo, en el caso de Pájara, que estamos hablando nosotros. Hay otras cuestiones. ¿Qué pasa en el Cabildo de Fuerteventura? ¿Qué pasa en el gobierno de Canarias? Y aquí alguien puede decir algo, pero que a la hora de la verdad no tiene competencia ninguna para pactar. Por ejemplo, Partido Socialista, aquí el secretario general de Pájara puede decir lo que crea conveniente, y el candidato también, que el PSOE crea una comisión de pacto. Y podrán decir lo que quieran, pero estará y prevalecerá los intereses del Partido Socialista, independientemente de lo que le digan ahora. Pasa lo mismo con Coalición Canaria. Por lo tanto, decir cuestiones de este tipo un poco solamente refiriéndote a una institución en sí, tampoco te dan grandes garantías de lo que se pueda decir. Porque al final, si lo que tú dices no depende de ti, pues puede darse las circunstancias que al final tú quieras una cosa y la realidad sea otra, porque los intereses están por encima De ciertas cuestiones personales en momentos determinados. Por lo tanto, es un tema bastante complejo. Yo lo que dice Miguel es cierto, y todo lo que va diciendo, que se oye, se escucha y tal, pero hay que tener en este en esta En esta historia, en este bombo hay que meter más posibilidades, ¿no? Que son qué pasa en Canarias, qué pasa en el Cabildo, y luego ya veremos de toda esa cuestión, veremos qué es lo que pasa, está claro, ¿no?
Veremos qué es lo que pasa, como dice Miguel, es la salsa, y sobre todo en este año 2023, que yo vivo un borrojable, pues uno va viendo cosas y demás, y se ve movimiento, como bien está diciendo Miguel Ángel Afiñagrán. Muchísimas gracias por venir, Miguel Ángel, Rafael, y la semana que viene seguiremos más y mejor aquí en Suecia. Muchas gracias, de verdad.
Muy bien. Gracias a ti.
Las 11 y 8, un altito para la publicidad, y enseguida entrevistamos a Javier Alonso, el presidente de la Asociación de Vecinos de Tejuate, el propio Tejuate.